quería en un día sándwich como este, como se lo ha dado en llamar, no un día feriado, sino un día no laborable, o sea, de elección, quería aprovechar la oportunidad que los que no trabajan están en su casa escuchándonos y los que trabajan están con esta sensación de este trabajo y mañana el Día del Trabajador, para intentar contarles o instalar un tema que en la vorágine diaria, en el trabajo diario, en la información diaria, por ahí queda soslayado, queda a un costado, queda marginado de lo que debería ser también parte de nuestra, no digo preocupación, pero por lo menos de no olvidarnos de algunas cuestiones que tenemos y que son derechos y que son figuras institucionales y constitucionales que podrían ser de muchísima utilidad para nuestras sociedades. Yo quiero recordarles que a lo largo de, como siempre digo, Mónica, algunos, por la edad que tenemos, los que hemos sobrepasado los 50 años, nos ha tocado en una misma vida ver y vivir un montón de cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico, el primer televisor del barrio lo trajo papá y era blanco y negro, y veíamos algún partido de fútbol los viernes y la televisión empezaba a las 12 del mediodía y terminaba a las 12 de la noche. No había televisión de madrugada. Sí. Nosotros en una misma vida vimos el paso de la televisión en blanco y negro a la televisión color. Y después todo lo que ustedes ven hoy. Y todo lo hemos visto en la misma vida, ¿no? Pero también en cuanto a la vida institucional, democrática de nuestras sociedades, hemos visto muchas cosas. Nosotros hemos podido asistir, recuérdenlo, a la gran reunión que fue el ayornamiento de la Constitución Nacional, la reforma de la Constitución Nacional, que fue un movimiento histórico, político histórico, institucional histórico para la República Argentina, y que sin embargo muchas de las creaciones y de los cambios que se hicieron en aquella reforma constitucional aún hoy siguen esperando para ver en qué momento alguien los dinamiza, los impone, los promulga. Lo que rápido se hizo en aquel momento con aquella reforma constitucional fue darle la reelección al presidente. Entonces a todos nos queda la sensación que aquella reforma fue hecha, fue gestada y organizada para en algún momento darle una posibilidad de reelección presidencial. Sin embargo, se hicieron muchos cambios que no todos conocemos, que no todos sabemos, porque nunca se terminaron de poner en práctica. Lo mismo las reformas de la Constitución provincial, lo mismo la llegada de nuevas leyes en la provincia de Entre Ríos. Dentro de esas figuras está lo que se llama el defensor del pueblo. Vos sabés que ombudsman es una palabra, hasta donde conozco, creada llamados los Países Bajos. El ombudsman era una figura que incluso se retrotrae a la España del siglo XII y XIII, donde había alguien que estaba encargado de alguna manera de que hacer que los nobles y la monarquía tuvieran una relación, los nobles y la monarquía, el pueblo no, los nobles y la monarquía, porque en aquella época los nobles no podían ser torturados, y entonces había ahí una cuestión. Entonces se creó lo que se llama la justicia de Aragón. La justicia de Aragón era justamente un juez o alguien al quien se le entregaba el poder de juez, que era el que actuaba justamente entre lo que se llamaban los aforados, es decir, los que tenían alguna entidad porque eran nobles o porque eran ricos, y el rey, ¿no? Después aparece una figura que, insisto, tenía una función, se llamaba ombudsman, ¿no? Pero la función que tenía ese ombudsman no era la de este defensor del pueblo. En realidad, el ombudsman era quien de alguna manera controlaba el Estado. Lo que generalmente aquí llamamos ombudsman no es alguien que controla el Estado, sino que es alguien que acompaña al pueblo. En el artículo 215 y 216 de la, de la Constitución entrerriana está previsto la Defensoría del Pueblo, en donde habla de un órgano unipersonal, es decir, lo lleva adelante una sola persona, que además es independiente, y que la función que tiene este ombudsman es la defensa, protección, promoción de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en el ordenamiento jurídico frente a hechos, actos u omisión de la administración pública y de prestadores de servicios públicos o privados contratados por el Estado. Tiene legitimación procesal activa y prelación en sus presentes administrativas. Sus actuaciones serán gratuitas. Esto es lo que dice el artículo 215 de la Constitución entrerriana. Nada más y nada menos. Dentro de ese articulado está también esta suerte de funciones que tiene la Constitución. Pero resulta que existe también dentro de la nueva ley orgánica municipal y dentro de las funciones que le caben al Consejo Deliberante, también existe la figura del defensor. Porque resulta que esto del defensor, que es algo que está previsto, que se los estoy leyendo de la misma Constitución, no estoy inventando nada, esto está en la Constitución provincial. Resulta que, por ejemplo, en la provincia dice que el defensor del pueblo es un designado por ambas cámaras con el voto de al menos dos tercios de los miembros presentes en sesión especial convocada al efecto. Fíjense ustedes, tiene las prerrogativas de un diputado, o sea que los mismos ítems que debe cumplir cualquier ser humano para ser diputado, los debe cumplir para poder ser defensor del pueblo. Debe tener como mínimo 30 años de edad. Goza de las mismas inmunidades, remuneración y prerrogativas de los diputados y le alcanza las inhabilidades, incompatibilidades y causales de remoción establecidas para los jueces. Fíjense todos los datos que les estoy dando. Y ahora, lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, en donde en la última, la que rige la ley orgánica municipal en la provincia de Entre Ríos, entre las potestades del Consejo Deliberante existe la posibilidad de crear la Defensoría del Pueblo, cuya función principal será la de proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos de la comunidad, sin recibir instrucciones de autoridad alguna y con absoluta independencia frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal ante el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones. Hablamos de las funciones del Estado, ¿no? Las actuaciones para la gente que vaya a requerirlo serán gratuitas. Su designación se realizará con el voto afirmativo de los dos tercios del Consejo Deliberante y por ordenanza se fijarán sus requisitos, funciones, competencias, duración, remoción y procedimientos de actuación. Esto que yo acabo de contarles de la figura del defensor del pueblo, todavía dentro de las estructuras institucionales de los que gobiernan, son muy reticentes a formar y a tener un defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque al tener un defensor del pueblo, por ejemplo, todas las gestiones que la gente va y pide a los concejales para que los atiendan, para que les llegue algún servicio, para que alguien les revea alguna situación que tiene que ver con la municipalidad, y de eso pasa por el Consejo Deliberante, dejaría de pasar. Directamente la gente iría al defensor del pueblo, que no les cobra nada, que les hace llenar una planilla, que se reúne con ellos y le pregunta cuál es la situación, y que después el mismo defensor del pueblo es quien gestiona desde lo administrativo y hasta desde lo jurídico cuando el Estado municipal o provincial ha tenido actos, fíjense ustedes, ¿no? Hechos, omisiones, ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno en sus funciones. O sea, alguna vez, yo no sé si vos te acordás, había un doctor de apellido Rovira que era el encargado de las fiscalías de investigaciones administrativas. Que eso se diluyó. Después se creó la Oficina Anticorrupción. Nadie sabe si existe ni dónde funciona. Pero de alguna manera este hombre sería, aunque no en su acción primaria, alguien que controle los hechos del municipio, los controlaría indirectamente a partir de la gestión de los ciudadanos. Porque viene un ciudadano y dice, a mí me están cobrando esto que no me tienen que cobrar, y entonces el hombre toma el caso y esa solución que le daría al ciudadano implica directamente que el Estado está haciendo algo que no debe hacer. Entonces, no es que va a buscar lo que el Estado hace o deja de hacer, le da una solución al ciudadano, pero indirectamente termina desnudando alguna situación anómala o desprolija o ilegal o inconstitucional del Estado. Entonces, la pucha que es importante tener un defensor del pueblo, pero la pucha también que sería inconveniente para muchos funcionarios políticos a todos los niveles el tener a alguien que está casi como una espada de Damocles recibiendo las necesidades de la gente y trasladándola directamente como una suerte de mediación gratuita hacia el Estado. Y aquí viene lo otro, ¿no? El tema de la mediación. En definitiva, la figura del defensor del pueblo es una figura muy importante. ¿Para quién? Para nosotros, para el pueblo. ¿Y esto cómo repercute en algún sector de la clase política? Y de alguna manera los estaría controlando. Entonces, frente a esto, frente al hecho de que un defensor del pueblo actúa sin recibir, fíjate, ¿no? Esto es lo más importante, no recibe instrucciones de autoridad, es decir, no va a venir ningún líder político a decirle qué debe o qué no debe hacer, y además es independiente de los poderes, termina siendo, en nuestra política, en nuestra estructura política en la que vivimos, que haya alguien que no reciba órdenes de ningún poder, que no reciba órdenes del Estado, que no reciba instrucciones de parte de ningún jerarca político, y terminaría siendo un grano. Claro, que sería un grano para la clase política, pero una gran posibilidad de acceder a derechos que nos resultan inalcanzables a nosotros los del pueblo. Yo insto a que las defensorías del pueblo se creen en las municipalidades, porque acortaría el camino de muchas gestiones que a veces se pierden cuando uno los tiene que hacer solo, simplemente como vecino de una ciudad.